Buenos días, compañero, compañera, compañero Juan. Es para mí muy placer estar aquí con mis compañeros, compañeras zapatistas y ustedes, compas de muchas partes del mundo que vienen aquí a compartir y conocer nuestra experiencia. Yo me llamo Yesel Reyes Morales, vengo de Puerto Rico y formo parte de un colectivo, es una colectiva ecológica de masificación y unidad. Y como parte de la estructura, ¿verdad?, de esta compartición, pues quiero hablarle un poquito también sobre el contexto de Puerto Rico para quienes quizás no conocen, hablar sobre lo que estamos haciendo desde mi colectivo y sí, enlazarlo también a todas estas crisis globales que estamos viendo desde nuestra realidad, desde nuestro contexto y de manera transversal con el conflicto en Palestina, con la genocidio en Palestina que es muy vigente. Como sabemos, pues Puerto Rico, como saben, pues no es verdad. Hay que dejar algo bien claro primero, algo bien importante para mí, ya saben, para quien quizás no tiene mucha gente, no saben mucho Puerto Rico, pues somos caribeños, ¿verdad? No somos gringos, somos un territorio colonizado por los gringos. Es complicado ser una colonia bajo el imperio, uno de los imperios más sanguíneos y militares y poderosos del mundo, que aunque supuestamente el colonialismo acabó en otros continentes, sabemos que todavía sigue persistiendo, ¿verdad?, en Sudamérica y el mundo, como todavía estamos subordinados para los intereses del imperialismo gringo. Pero imagínate ser todavía una colonia institucionalizada, que tu gobierno tiene ni siquiera la soberanía y tiene que responder a los intereses y a las decisiones del Congreso gringo norteamericano. Entonces esa es la realidad cruda que vive Puerto Rico desde 1898, ¿verdad? Antes de eso pues con España, en el cual no tenemos mucha soberanía de decisiones políticas. Nuestro comercio está limitado, todo lo que entra a la isla tiene que entrar por barco norteamericano. Es una ley de cabotaje, la ley marítima, ¿no? O sea que si nosotros queremos negociar con México cualquier producto, es decir, queremos comprar maíz, pues no tiene que llegar al puerto de Jacksonville, Florida, y de ahí pagar, trasladarse a otro barco, pagar aranceles y duplicar el precio de lo que se consume, de lo que llega cuando llega al supermercado. Entonces pues esto hace el costo de vida pues súper más difícil, ¿no? El costo de los productos, el consumismo y pues se ha creado una cultura de dependencia, que eso es lo que hace la colonización, hacerte dependiente a quien te coloniza. Y ahí es decir que dice, ¿verdad?, que te alimenta, te controla. Y evidentemente en Puerto Rico pues nos han desarticulado nuestras formas de vida, empezando por nuestro sistema agroalimentario, que pues la alimentación está la primera forma de autonomía, ¿no? Cómo nos alimentamos, cómo producimos el alimento, las semillas que reproducen la vida. Y pues por eso nosotros, de las diversas formas de expresión creativa, de resistencia, pues nos organizamos desde la agroecología, que quizás varios ya conocen, que no es nada más un concepto que se les dio para definir lo que los pueblos originarios y campesinos de todo el mundo han hecho milenariamente antes de la existencia del capitalismo, ¿no? De producir la vida, vivir en común, sembrar semillas, alimentos de manera diversa para compartir e intercambiar. Entonces, en base a falta de una seguridad y soberanía alimentaria, porque en Puerto Rico la cifra supuesta que se produce un 85%, se importa un 85% de lo que se consume. Por tanto, puede ser una fragilidad extrema, y nosotros como un contexto donde tenemos crisis climáticas como los huracanes que están en el Caribe, pues nos ponemos en situación de vulnerabilidad de más grande. Entonces, de la agroecología, pues nos organizamos para no solamente producir alimentos de manera colectiva y impulsar las prácticas agroecológicas y los saberes tradicionales campesinos de nuestro pueblo campesino, sino también organizarnos comunitariamente para fortalecer procesos políticos, comunitarios, que reivindiquen ¿verdad?, nuestro derecho a la alimentación, a la tierra y a nuestra autonomía. Desde adentro, ¿verdad?, más allá del estatus político de Puerto Rico como colonia, nuestra autonomía también a nivel comunitario y de territorio, que es el principal escala donde debemos estar organizados. Entonces, nosotros en Puerto Rico, definición, ¿cómo decir, criolla o local para el campesino es el jíbaro, la jíbara? Que la jíbara es una palabra que viene del origen del dialecto taíno indígena que significaba personas de la montaña. Es decir, que se le refería a las personas que, ¿verdad?, que vivían en la montaña, así, aislados, pero tenían su producción. Y aunque fue un término como para definir estas características, también se formó despectivo, ¿no? Porque hasta hoy en día creo que se utiliza todavía de manera como decir jíbaro, jíbaro es como decir atraso. Entonces escucho a veces como que joven, gente que dice como que diste eso, dice, ah, eso no está bien jíbaro, como una persona como tonta, atrasada, ¿no? Y muchas personas campesinas pues la han ido como un poco a este término. Sin embargo, pues las personas que estamos como que en la arqueología recuperando estos saberes, pues también estamos reivindicando esa identidad y que no es nada atrasada y despectivo, sino es la forma, como me dijo un campesino de Puerto Rico, el jíbaro es el que sin ningún título universitario te siembra alimento, te construye la casa, te arregla el carro, porque las personas campesinas son versátiles, no solamente siembran, saben hacer de todo, son albañiles, me dijo, soy agrónomo sin título. Entonces, como que esa importancia que es descolonial, ¿no? Como que tomar estas nociones de que lo que es atrás es progreso y retomar nuestras identidades tradicionales ancestrales. Entonces, desde la GAMU, desde la Cooperativa Ecológica de Masificación, además de reivindicar estas prácticas, estos saberes, como que comentamos talleres de campesino a campesino, donde vamos a finca, un compañero, intercambiamos como que un compañero nos intercambia sus prácticas, sus saberes, y así vamos reproduciendo esto en otro espacio de siembra, fincas. También probamos bien importante para nosotros la formación agroecológica, no solamente de la parte productiva, es decir, cómo sembrar, hacer tales prácticas, sino la parte política, entender que es un movimiento de defensa del territorio, reconocer nuestra historia política de Puerto Rico, cuáles fueron nuestras opresiones históricas, nuestra violencia, pero también reconocer quién han sido los procesos de lucha que existieron antes de nosotros y nosotras, ¿no? Puerto Rico tiene una historia de, ¿verdad? Porque hay personas que me han preguntado y dicen, ah, pero ustedes no han hecho nada contra los gringos, como que no, están ahí como que arrodillados y, pero mi hermana, como que han habido varios procesos, varias personas, varios mártires, o sea, hay personas que sí han tomado armas incluso para luchar por Puerto Rico y han muerto, han sido asesinados. La represión pues, ha sido masiva y también contra la represión así tan directa, tan violenta, pero también se crea un miedo intergeneracional. No estamos en una coyuntura donde es viable uno ir a tomar las armas contra el imperio gringo y ser un mártir suicida, ¿no? Y también pues incluso sin formas de violencia o acción directa, pues también hemos tenido muchos prisioneras políticas. Entonces, pues sí, es retomar toda esa historia, saber que Puerto Rico nunca ha dejado de luchar, ¿verdad?, por su independencia. Y realizar maneras creativas que en Puerto Rico hay por independencia, personas que están ahí directamente pues, educando sobre la independencia, gente tocando el tema de la vivienda, la tierra, pues nosotros en la agroecología pues entendemos que sin soberanía alimentaria no va a haber independencia de Puerto Rico, ¿no? Nosotros tenemos que empezar por eso. Y aunque nosotros no veamos en nuestra vida, es decir, yo no veo ni en nuestra vida, ni en mi término, la independencia física del territorio de Puerto Rico, pues sí creemos que tenemos que empezar ya por la semilla, porque la semilla empieza todo. Y empezar estos procesos de la tierra, crear nuestra autonomía desde adentro, y con la juventud, que aquí también como los zapatistas, los jóvenes zapatistas le ponen mucho énfasis a su juventud, ¿no? Que son las nuevas generaciones, las nuevas semillas, pues hay que como que empezar por ahí, porque pues bueno, los adultos, pues el que quiera se tiene que convencer, ¿no? Y tristemente, uno de las implicaciones de la colonización, más allá de en el espacio físico geográfico, es la colonización mental. Si los 3.2 millones de habitantes de Puerto Rico pensaban seguir a darlo como estoy yo exponiendo la gente a ustedes, pues quizás ustedes son más cerca de la independencia. Pero hacernos pensar que no es posible que Puerto Rico tenga que no somos posibles de ser independientes, que sin Estados Unidos no vamos a poder vivir, y siempre se hace esta comparación ridícula de que pues la independencia es equivalente a tener como Cuba o Venezuela. No, que son los ejemplos de los países socialistas que siempre mencionan ejemplos como que quiere independencia socialista, mira, eso es lo que te va a pasar. el cuento del cuco. Y pues sí, la gente, mucha gente se lo ha creído, o sea, hay un bien intergeneracional de que no es posible la independencia, vamos a morir de hambre. Pero mira, muchas de esas cosas que dijeron que iba a pasar con la independencia, las estamos viviendo ya. En Puerto Rico el costo de vida se ha vuelto imposible, el gobierno es extremadamente corrupto, están facilitando el desplazamiento de tierra, es decir, como que la inversión del capital privado extranjero, especialmente norteamericano, y esto ha hecho que en los últimos años haya un despojo masivo pues, de propiedades, de tierra, la ciudad, ¿no? Con el proceso de gentrificación que acá en México pues, está muy presente también, tanto no solo en Ciudad de México, pero en ubicaciones turísticas como Quintana Roo, Oaxaca. Y pues yo pues sí, siento muy cercano a esa lucha porque sí, como Puerto Rico también lo estamos viviendo. Incluso quienes estamos buscando el retorno al campo, pues yo no me crié en el campo con campesinos, tengo buenos campesinos, pero un desfase generacional en cuando a mí no me tocó ese estilo de vida, sino que lo fui recobrando más allá de mi adolescencia. Y sí, como que el deseo de muchos y muchas como yo fue tener un pedazo de tierra colectiva, poder trabajar así con los compras, preservar alimentos, pero el acceso a tierra en Puerto Rico está casi imposible. Más porque nosotros nada más tenemos la tenencia de la propiedad privada, más que allá no tenemos pues estructuras como ejidos, tierras comunales, que serían ideales, ¿no? Para como descentralizar esta idea de que la única manera de acceder a la propiedad privada que viene pues del capitalismo y colonialismo, ¿no? Esta idea. Y la dependencia de los recursos externos, incluso en la lucha, porque desde el 2017 para acá que sucedió el huracán María, que de hecho lo expliqué al principio, que parte de la razón por la que nos formamos fue como un grupo de respuesta inmediata al huracán María, cuando dejó obviamente pata abajo, y el Estado siempre en estas situaciones tiene como una respuesta muy lenta, y como decimos, todo el pueblo salva al pueblo. Y pues del apoyo mutuo pues nos organizamos en base para poder entrar en comunidad más inmediata con equipo, y a muchas de las personas que ya estamos en proceso de organización de base pues de la diáspora, es decir, de los grupos de Estados Unidos puertorriqueños, pues enviaron muchas donaciones para poder organizarnos. Pero en ese entonces esto es un análisis crítico mío también, autocrítica a los procesos de lucha en Puerto Rico, que se han vuelto un poco dependientes del financiamiento ONGista, ¿no? Como que, pues sí, como que al haber más inyección económica para los procesos, pues sí, como que aumentó colectivos que no tienen dinero para tener más dinero, y también se usa dinero para, no sé, cobrar lo que llaman un sueldo militante, como hacer la chamba que se supone que hacer con la iniciativa, pero bajo un sueldo. Y de momento se empieza a institucionalizar la lucha un poco, y pierde pues, quizá un poco de coherencia, un poco de radicalidad, y es un peligro, ¿no? Por una manera sí ayuda a materializar cosas, proyectos, iniciativas, pero a la larga la dependencia pues, es peligrosa, porque si estamos hablando de un proceso descolonial en la cual queremos buscar lo opuesto, que es la independencia, pues esto no es algo sostenible a largo plazo, y es una de las cosas que nos toca trascender. Y además, pues como otros retos, pues también como sabemos en como pasa en todos los países, todos los contextos de izquierda o subversión, siempre tenemos nuestra propia lucha ideológica, diferencia, y la ecología pues esto pasa también mucho, ¿no? Como cada cual tiene su bandera, hay quienes solamente quieren estar en su espacio productivo, nada más como que claro, vamos a hacer, sí, la soberanía interna, nada más como hay que sembrar, hay que sembrar mucho, sin importar qué por la gama, hay que sembrar. Pero se olvidan otras dimensiones y otros principios éticos, políticos que son necesarios para impulsar transformaciones, ¿no? Porque si nos dejamos llevar por la productividad agrícola nada más, pues no vamos a poder como que fortalecer el núcleo comunitario, tener el tejido social, y pues nosotros queremos también la parte de la formación política en nuestro colectivo y compartirlo con compas, intercambio en nuestras redes. Y no estoy hablando de una formación política pues ortodoxa, como la conocemos así, como vamos a estudiar como el marxismo leninismo, así como que tenemos cuadros políticos muy. La formación política, yo creo que cada cual la entiende también su manera y puede ir de lo básico, entender cuáles son las problemáticas de nuestro territorio, qué ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para enfrentar esas problemáticas? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es la manera más eficiente? Como que esas cosas que son del sentido común, ¿no? Que he visto aquí mucho también en estos zapatistas, desde lo básico, que es el que para el capitalismo, el despojo, es lo malo, la organización comunitaria, el común, la defensa de la tierra, nuestra cultura, nuestras tradiciones, es la defensa, ¿verdad? Lo que hay que defender. Como que así tan básico, entendemos nosotros también la formación política en nuestro contexto. Y entendemos que es parte de lo que se tiene que reducir en nuestros espacios agroecológicos para también llevar esta parte práctica de sembrar la tierra, cuidarla, reducir las semillas, pero también como que organizarnos por el bien común, por la defensa del territorio y a largo plazo y como una utopía alcanzable por la independencia de Puerto Rico. Una es de nuestra, ya mencioné también un poco esto del despojo del desplazamiento, pero quería evidenciar también cerca de mi municipio donde me crié, en el oeste de Puerto Rico, pues hay un proceso muy vigente que se llama Esencia, que quieren construir como un mega complejo de 3 hoteles que no recuerdo si son como 1500 hectáreas, más o menos de territorio que van a. Sí, es un territorio costero que está lleno de manglares, especies endémicas que van a. Quieren arrasar con todo eso para construir este mega hotel, como saben, siempre para el impulso de desarrollo económico, que son oportunidades para la población local, claro, oportunidades para ser sirvientes de la gente que va a venir a quedarse en esos hoteles, y esas son las oportunidades que nos dan a la población local. Y son proyectos como este que se están como haciendo cada vez más presentes en la isla, no solamente en la costa, ¿verdad? Puerto Rico es la isla, pero inclusive supla eso, pero tenemos todo un contexto rural que corre la cordillera central por el centro de la isla. Y pues sí, también el campo, estamos viendo como que más como proyectos de extranjeros, incluso a veces hasta gente que está en su. Pues como gente que viene de otros países, de Estados Unidos, de otros países, que viene a hacer su proyecto de permacultura, porque tienen los recursos para hacerlo, y pues pensamos, en su mundo pensar que están haciendo bien, están sanando la Pachamama, pero nos están quitando la tierra. En su proceso de desarrollar la Pachamama. Así que no creo que sea un proceso tan de sanción de Pachamama, sino que está despojando a la población local que tiene falta de tierra para construir su vida en su territorio. Y me gustaría un poco centrar también, ¿verdad? Yo hablo de mi experiencia en Puerto Rico, porque es de donde soy, pero centrar también la experiencia general del Caribe, ¿no? Del Caribe antillano, que siento que es muy importante, al igual que el resto de Latinoamérica, este lado del continente. Porque muchas veces hablamos de Latinoamérica y que creemos que por naturaleza, pues ya el Caribe, pero siento que a veces el Caribe antillano, específicamente las Antillas, queda muy relegado, ¿no? Como que de momento se olvida que también hay procesos allí de lucha. Quizás siempre pensamos en Cuba, ¿no? Por un referente importante contra el imperialismo, pero también la República Dominicana, Haití, que fue el primer país en adquirir su independencia, ¿verdad? Y que asentó el ejemplo para el resto de los países. Y así mismo Haití ahora es uno de los países más, por decirlo en palabras crudas, más jodidos, más que han quedado abrazados por el colonialismo, incluso por su independencia. Todas las Antillas menores y territorios como Puerto Rico, que aún también están bajo el colonialismo institucional, como las Islas Vírgenes, Guam, Hawái, que sí se convirtió en un estado oficial de los Estados Unidos, y pues sí, hay una canción de un artista que no quiere hacer mucho promoción, pero tiene razón, que es como que no queremos pasar, queremos que nos pase lo que nos pasó a Hawái. No queremos como que nos despojen de nuestra tierra, nos quiten nuestra cultura, y nos hagan imposible pues vivir en nuestra propia tierra, ¿no? Y ahora con lo que mencionaba, que con el contexto pues palestino que tan crudo y es incomparable, ¿verdad? Con otros contextos ahora mismo, la violencia, la explotación que están viviendo las palestinas, los palestinos, las palestinas. Pero en Puerto Rico, pues nosotras pues sí sentimos una solidaridad inmensa, y hay un grupo incluso que se llama Boricos con Palestina, porque aunque no es incomparable, como mencioné, y no sé, no es de la misma forma, conocemos qué es la ocupación. Conocemos qué es la ocupación política, económico, militar, qué es el control de tu tierra, conocemos el despojo, aunque no sea de manera directa, que alguien venga con una pistola a tu casa a sacarte, pero sí como un despojo estructural, que básicamente es gradual, que hace que tengas que ir sí o sí, para que venga el colono a quedarse con lo que histórica y tradicionalmente era tuyo. Y pues, es complicado, cada lugar tiene sus condiciones, su contexto, pero sí, yo estoy aquí para compartirles lo que estamos haciendo desde la CAMU, entre todo este aparato colonial que vivimos en Puerto Rico, y dejarles saber que no estamos arrodillados, que Puerto Rico, al igual que ustedes, que con toda Latinoamérica, con todo el mundo, estamos en resistencia. Y siento pues como que voy a haber sentido algo nervioso cuando vine aquí, pero estoy sintiendo como un deber de poder hablar con mis compañeros y compañeras que no pudieron estar aquí conmigo y visibilizar que estamos ahí. Así que nada, quiero dejarles saber que Puerto Rico libre, Palestina libre, el Congo libre, y que todos los territorios colonizados del mundo sean libres en algún momento, ahora y siempre. Y gracias. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues estoy aquí para responderles.